Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre, gracias por la sintonía a todos y a través de todas nuestras plataformas, sí, importante.
Sí. Sí, señor, las plataformas digitales.
Sí, señor.
¿Cómo le llaman también? Bueno, pues
las redes sociales.
Las redes sociales, claro. Todo como le quieran llamar, Facebook, YouTube, ahí nos pueden ver y nos pueden escuchar, por supuesto, en las ondas de Radio Martí a través de la onda corta y la onda media. Así que cada día, gracias a Dios, hay más. El otro día me estuvieron hablando de WhatsApp, que el programa también va a ser transmitido por WhatsApp para todas las personas que lo quieran sintonizar.
Bueno.
Qué bueno, habrá otro canal más. Todo lo que sume es mejor que reste. Así que todos bienvenidos. Nada, muchísimas gracias a todos. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, el Banco Central de Cuba admite que el país no está listo para el pago electrónico. La cantidad de efectivo que circula en la isla, en Cuba, se incrementó en 2023 con respecto al año anterior, aunque la inflación tiene también su parte de responsabilidad. Así está reportando el diario 14 y medio.
Claro, que lo toma de un largo artículo de Cuba Debate, donde comienzan diciendo que todo es una maravilla, pero después ya como en el quinto párrafo empiezan a decir que nada funciona. O sea, Cuba primero dice que todo está muy bien y en el quinto párrafo para adelante que nada sirve. Así que bueno, vamos a comentarlo más adelante con ustedes. ¿Qué más?
Tras perder el turismo europeo, Cuba busca en China, Turquía y Oriente Medio nuevos mercados.
Sí, señor, y espera ahora 3 millones de turistas.
Es lo que piensan ellos.
Para el 2024.
Claro, hay que ver si eso se da.
De 2.4 a 3 han sido bien conservadores, 600 mil turistas más, nada más, no más metas.
Y el Comité para la Protección señala a Cuba, Guatemala, Nicaragua como los únicos países en América Latina con periodistas presos.
Increíble. Bueno, pues son las noticias que tenemos para ustedes hoy. Las vamos a estar analizando ya en solamente segundos con Pedro González Reynoso. Se encuentra por allá por Caibarien, Villa Clara, periodista, escritor, es uno de los tertulianos de las noticias como son, colaborador de Cubanet. Así que con Pedro ya en solamente segundos, como dije, vamos a estar hablando. Y hoy tenemos, bueno, pues a Leopoldo Luis García, se nos había ido del radar de las noticias como son, pero lo capturamos y periodista cubano, trabaja, es uno de los periodistas de la cadena Univisión. Así que Leopoldo Luis García hoy regresa con nosotros a la tertulia y junto con Pedro González Reynoso nos vamos ya al segmento.
Tertulia. Las noticias como son.
Pedro, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pedro?
Hola, lo propio. Saludos a ustedes, al amigo Leopoldo, por supuesto, coterráneo y casi coetáneo, y a los radioescuchas que siempre están ahí, que son la razón de ser de este programa. Vamos a meterle el desmenuzamiento habitual a la actualidad,
sí,
a ver si con eso ayudamos y nos ayudamos a digerir la adversidad con la que vivimos.
Es verdad que sí.
Bueno, segundo comenzamos, ¿sí?
Leopoldo, saludos, ¿cómo andas?
¿Qué tal?
Saludos, un placer estar aquí de regreso y un abrazo para Pedro allá en la distancia, pero estar en la cercanía del corazón, que es lo importante.
Así mismo, en las cercanías del corazón, está muy bueno eso. Bueno, vamos a comenzar.
Hermoso,
bueno,
gracias, hermano.
Sí, señor.
Un informe del Banco Central de Cuba, desglosado este miércoles por Cuba Debate, pasa revista al proceso de bancarización. Las conclusiones no son optimistas. El país, Cuba, no está preparado para tener los dispositivos de cobro electrónico en todos los comercios, estatales y privados. El fiasco es todavía más visible en el caso de las MIPYME y otros negocios particulares que llevan meses perfeccionando estrategias para esquivar la obligación de depositar su dinero en los bancos y estar al día con el fisco. De hecho, insiste en la cantidad de efectivo que circula en la isla se incrementó en 2023 con respecto al año anterior, aunque la inflación tiene también su parte de responsabilidad. El crecimiento y aparición de nuevos actores económicos ha propiciado cada vez que haya más entidades por atender y más circulación monetaria. Al mismo tiempo, un mayor número de personas acuden al banco a depositar y extraer efectivo. Así explica Cuba Debate, que lamenta que la intención de habilitar los cajeros automáticos solo para la población no haya surtido el efecto deseado y las instituciones bancarias no sean capaces de absorber el volumen creciente de transacciones. Bien, ¿cómo vamos, se traduce esto?
Esto lo va a traducir ahora Pedro González Reynoso, que ya tiene como 5 o 6 tarjetas en su bolsillo.
Yo dudo eso.
Puede ir a 4 o 5 bancos ahí en Caibarín.
No lo creo tampoco.
No hay cola. Bueno, una maravilla, ¿verdad, Pedro?
¿En qué país si tú usted a Pedro viviendo?
Deja a Pedro que hable. Adelante, Pedro.
Había un programa cubano que se intitulaba, creo, Vale la pena soñar o algo más que soñar. Era una,
así mismo es.
Era un eufemismo paradojal en la utopía en la que estamos, ¿no? Ya esto no tiene... La nota de por sí, cuando la lees o te sientes te provoca cierta repulsa volver a hablar sobre el tema que todos los cubanos están sufriendo, por no decir disfrutando, de estos vaivenes y avatares del gobierno que no encuentran sosiego entre las medidas que implementa y tratar de explicarse el caos que han provocado con sus mismas decisiones que no están avaladas por un conocimiento profundo del ambiente. Ellos lo único que, como bien dicen todas las prensas y reiteran todos los medios, lo único que pretenden es apoderarse rápidamente del dinero extranjero que pueda sostener esta nefasta economía. Ahora la creación de una nueva tarjeta de créditos o de prepago, que es como se le dice, en dólares norteamericanos, que parece ser la primera medida de las tantas que se incluyen en el paquete neoliberal que se implementó a principio de año y que a partir de febrero va a causar furor. Este pasado 24 ya escucharon la tarjeta clásica, que tiene un nombre ridículo y picúo a más no poder, porque sustituye de algún modo otras tarjetas que ya existen, prepagos también, de los cuales los propietarios no son poseedores reales de esos dividendos. O sea, el depósito que han hecho familiares y amigos o entidades cuando se trate de inversionistas extranjeros y demás, van a caer de inmediato en una tierra de nadie, o Dios sabe de quién, porque no pueden ser reintegradas. O sea, las personas cuando van a retirarse de Cuba, o las personas jurídicas, más que las naturales, también encontrarán escollos para poder recuperar su inversión inicial, o bien gastan el dinero o su equivalente dentro de la isla, o cuando vayan a salir no tendrán posibilidad de reembolso. Si antes para salir con algo de dinero de Cuba te permitían hacer una colita que no podías nunca hacer en un aeropuerto para recuperar un dinerito que te haría falta en un estado al que fueras a viajar, que no usaras la moneda nacional, que es cualquier estado, alguien me decía un día, ni con $1,000,000 de pesos cubanos te puedes tomar un refresco en Haití. Y aquí, con los $100 que pretenden devolver de la inversión inicial, pues ya tú sabes lo que viene. Hay una cosa en esta nota que a mí me salta a la vista, y es que, así dice, de los 364.705 actores económicos que existen hoy en el país, apenas el 67% ha sido capacitado. Y uno se pregunta, ¿a qué llamarán ellos capacitación? Cuando hay más de 10.000 MIPYMES en este país, capacitación significa que fueron adocenadas, que fueron instruidas por el aparato de la seguridad para que fuesen coherentes, para que no se convirtieran en centros de disensión o de contestatarios que pudiesen poner en juego, en duda, la calidad del trastorno financiero que se ocasionan con estas medidas, las cuales les impelen evitar ser multados, sancionados o sencillamente con la imposición de un impuesto tributario que es abusador. Porque si ahora han exagerado estos índices para cobrarle más dinero a partir de febrero, ¿en qué se va a revertir todas estas neoliberalidades? Pues se va a revertir en que el precio final de los productos y los servicios que el pueblo reciba van a estar aumentados ficticiamente debido a la inflación que el gobierno ha creado con su ordenamiento primero, desordenamiento después, la bancarización que dicen que avanza por derroteros infatigables y victoriosos, como todo lo que proviene del gobierno
comunista o falsamente comunista, pero es un comunismo, ojalá lo fuera, sería el paraíso que Carlos Marx escribió, y todos estaríamos contentos y nadando de felicidad. Claro. Así que no voy a decir nada más. Vamos a ver qué dice Leo desde la otra orilla.
Antes de que Leopoldo hable, solamente les voy a decir, hablaba Pedro de la capacitación. Cuba Debate publica una tabla y dice que de un total, en toda Cuba, un total de 20.803 de las plantillas de trabajadores, el 99% ha sido ya capacitado. O sea que entonces la culpa no es de la capacitación ni es de las personas, la culpa es del gobierno que no ha podido desarrollar todo el sistema, digamos, tecnológico para que funcionen este tipo de pagos, de tarjetas, etcétera, etcétera. Ahora, más allá de todo eso, nunca olvidemos, no lo dice Cuba Debate, incluso no creo que no lo mencione tampoco 14 y medio, no olvidemos que todo este corre-corre de la bancarización se produce después que Boris Titov, este señor, este asesor de Putin, convertido en el estratega para Cuba, este Boris Titov llega a Cuba y le dice que si no se digitaliza, si no se bancariza, si no hay un control digital de las finanzas cubanas, no se puede operar en Cuba. Y el gobierno cubano quiere que los rusos lleguen rápido, que las inversiones rusas lleguen rápido, y entonces este atropellamiento, este tropelaje, tratando de bancarizarlo todo sin tener las condiciones. Ese es mi punto de vista. Están corriendo antes de caminar y por eso se caen y se caen y se caen.
Lo que dice el presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Rafael Prida, con trabajadores que cobran hasta 1,000 pesos por jornada y exigen efectivo, al campesino le hace falta el dinero al pie del surco. Claro. Nada de maquinita y nada de que venga después, que ahora no hay cómo sacar el dinero. El guajiro quiere el dinero, claro, en la mano.
En la mano.
Punto.
Y no hay forma. Bueno,
Leopoldo.
Están corriendo antes de caminar. Leopoldo.
Sí, están corriendo antes de caminar. Pero mira, lo extraordinario sería que el sistema funcionara, llámese bancarización o sistema de pagos digitales, como lo quieras. No hay que capacitar a nadie para usar un sistema tan simple. Tú contratas aquí a un handyman, cualquiera, un plomero, por ejemplo, un electricista, y el hombre con su teléfono te cobra directamente de tu tarjeta y sin mediar el efectivo. Y eso pasa en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo normal. Si te das marcha atrás a la historia reciente de Cuba, no vamos al principio de la revolución, digamos, las últimas décadas, ¿cuántos de estos sistemas atropellados, estos programas atropellados que ha implementado el desgobierno cubano, incluso en vida de Fidel, cuando florecían todas estas locuras? Acuérdate, por ejemplo, la revolución energética, claro, la batalla de ideas, del proceso de rectificación de errores y tendencias, hay una cantidad de sandeces. Ahora es el proceso de bancarización. La gente no confía en ninguna institución cubana tan simple como eso. Por supuesto que quieren el dinero en la mano. Nadie puede confiar en la eficiencia de los bancos y mucho menos en la honestidad de las instituciones cubanas, que saben perfectamente que están diseñadas para el robo a mano armada. Así que, por favor, más allá de la ineficiencia, hay una desconfianza generalizada entre la población cubana, no para el banco, para cualquier oficina o dependencia del Estado. Esa es mi opinión y no creo que esto funcione por muchas exigencias que hagan los asesores rusos.
Sí, señor. Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, tras perder el turismo europeo, Cuba está buscando ahora China, Turquía, Oriente Medio, nuevos mercados. Cadenas de hoteles, agencias de viaje, empresas extrahoteleras, artesanías y hasta un torcedor de puros acompañaron el miércoles al ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, a la apertura de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, una de las más importantes a nivel internacional, y donde la isla ha armado su stand de 2 plantas, y el doble del tamaño de sus vecinos, Venezuela y Uruguay, en el pabellón 2, donde está el protagonista país invitado de ese año, que
es Ecuador.
Pues, es Ecuador. Junto a esto, el gobierno cubano anuncia que busca recibir 3 millones de turistas en 2024, de acuerdo al señor García Granda, en esta feria de turismo que tiene lugar en Madrid.
Dice, el ministro dijo que Cuba no se ha quedado parada en medio de un escenario hostil y ha centrado en renovar las ofertas, logrando que los rusos pasen a ser la tercera nacionalidad de viajeros de la isla. Y ahora, bueno, pues quieren también, por supuesto, a los turcos, a los chinos, a la gente de Arabia Saudita, a todo el que diga Cuba, que lo monten en un avión.
Además del canadiense y el español.
Sí, 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 no, pero quieren más. Mira, con los canadienses, los españoles y los cubanos no llegaron ni tan siquiera 3. Así que necesitan ahora rusos, chinos, turcos, árabes, todo lo que quiera, todo para Cuba. Pedro.
Más que eso, más aún que eso, que maraca y son, y maraca, sol y mulatas. Como decíamos en un programa anterior, la zona donde vivo, que es el gueto oficial de Gaviota, donde vienen a vacacionar los que mandan en el país para no exhibirse en playas más públicas, porque suelen cerrarlo por las condiciones que tienen, como todo pedraplén con un punto de control, etcétera. Acaba de convocar para el 31, entre el 31 y 4 de agosto, 31 de julio, 4 de agosto, un festival LGBTI. Uh-huh. De La Voz de Galicia ayer, creo, publicó la nota sobre este anuncio, de que me imagino que contentos estarán en el CNC, Mariela Castro ya se debe estar disfrazando para desfilar con la carroza aquí en el municipio y tratar de convocar a toda la comunidad LGBT que va más allá de nacionalidades. O sea, ya están convencidos de crear un festival, otro más, Santa María Festival, primero para los raperos, los reparteros, luego lo hicieron para los bocambos, o sea, para las décadas prodigiosas. Ahora lo hicieron a final de año con parrandas medianas, que cerraron, por cierto, las entradas para los cubanos, aún con divisas para pagar los hoteles. Ya te digo, esto es exclusividad total. Pues bien, el One Gallery Resort, famoso de aquella nota, o sea, los cubanos americanos combinados con los latinoamericanos, como los reggaetoneros puertorriqueños y demás, que hicieron la apertura de este hotel, que transfirieron de Gaviota a estas manos para intentar burlar a la OFAC, la Oficina Federal para los Activos Extranjeros. Acaba de anunciar este festival, que va a tener un éxito rotundo, pero se han privado de algo esencial. No han dicho quiénes van a ser los que participan en él. O sea, los artistas que se anuncian, grandes figuras y demás. El turismo cubano ha demostrado, como la bancarización y cualquier otro sector de la economía, su ineficiencia en términos de seducción. O sea, si la bancarización no ha logrado convencer por su infraestructura precaria de la viabilidad de todo lo que enuncian, entonces el turismo puede anunciar 3 millones, 5 millones, 20 millones y luego hacer como hicieron con el presupuesto, el déficit fiscal, hacer una ley, una resolución a última hora para ajustarlo. Igual ya ellos no se sonrojan con los anuncios que hacen que no pueden cumplir. Además, ya todo el mundo sabe a dónde van los dividendos del turismo, reciclados del turismo mismo. Así que el pueblo al final no recibe ninguna congratulación estas noticias, porque no es usufructuario de esos bienestares, de estos beneficios que pudiera dar el turismo, aunque ellos expliquen otras cosas, que se sostienen y se subsidian los alimentos y las medicinas, que no hay ninguno de los dos. Es como la libreta de abastecimiento del turismo. Está allí, tiene hojas, pero no se puede satisfacer, no se pueden llenar, no se pueden abastecer, no se puede satisfacer a las personas que lo necesitan. Así que ya esto va de Juan Carlos García Granda puede decir lo que quiera. El ministro anterior, Marrero, que pasó desgraciadamente a ser el primer ministro del país, y que estaba muy cómodo en su plaza, estará revolcándose allí en la pretumba en la que vive. No sé.
La pretumba. Entre 600 y 800 euros, nos decía, sí, por interno.
Una semana
Julio.
En Cuba.
Sí, pero aparte tiene que pasar el viaje después.
Pero es barato. Uh-huh. 600, 800 euros una semana en Cuba, todo inclusive. Es una de las propagandas que se están lanzando.
El vuelo
por
aparte,
ahí.
Acuérdese.
Y el vuelo aparte, claro. Después te saca un vuelo aparte. Pero sigue siendo barato el turismo en Cuba. Es la única manera que yo creo que tienen de atraerlo, ¿no? Leopoldo.
Sí, sigue siendo barato, y es que justamente pueden apostar por eso, por un turismo de paquete, paquete este de todo incluido, al que muchos acudimos, por supuesto, en cualquier parte del mundo, pero Cuba se priva, de hecho, de un turismo realmente productivo y que proviene fundamentalmente de países industrializados, o sea, del occidental, de Estados Unidos, Canadá, que son la gente que tiene dinero, vamos, y esa gente va a ir a hacer un turismo por su cuenta, más allá de los paquetes que ofrecen las agencias, y que representan el verdadero ingreso, digamos, el verdadero provecho para las industrias locales, para toda esa infraestructura que no existe en Cuba. En Cuba el turismo es un negocio del gobierno, es un negocio del Estado, por más inversionistas extranjeros que participen en el proceso, en la construcción y administración de hoteles y todo lo demás que ya sabemos. El dinero, o sea, los dividendos que se obtienen ahí van a manos del Estado, y es el Estado quien decide en qué se invierte esa ganancia proveniente del turismo, lo cual no ocurre, obviamente, en las industrias turísticas de ningún país del mundo, donde las cadenas son netamente privadas. Entonces, efectivamente, yo creo que ese turismo barato es la meta máxima que puede aspirar el gobierno cubano, a fin de alguna manera obtener las muy exiguas divisas que le permitan seguir sobreviviendo y, por supuesto, sin que a la gente le toque la más mínima de estas ventajas, y mucho menos. Veremos qué pasa con el turismo nacional, o mejor dicho, emigrados, o sea, los cubanos que viven fuera de Cuba, a los que al parecer parecen atraer, o sea, quieren atraer con este sistema. Los cubanos van a ir, van a seguir yendo a Cuba, lo han estado haciendo por décadas, pero muchos de estos cubanos, si no la mayoría, muchos de estos cubanos no van a hacer turismo a Cuba, van a visitar a familiares, claro, van cargados de maletines, como sabemos, de gusanos, cosas, de ayuda material, no de dinero para dejar en los hoteles cubanos, lo cual ocurre también, pero no creo que sea realmente un mercado esto, lo suficientemente productivo.
No, y hay cubanos que están sacando a los familiares hacia República Dominicana y se pasan una semana en República Dominicana, y están esos paquetes también. Y no quiero, no nos queda mucho tiempo, pero acuérdese también que el turismo es muy sensible, esto es un ramo muy sensible, y en Cuba cada vez hay más noticias de inseguridad, de asaltos, de violencia. Yo le hago una pregunta a cualquiera. ¿A quién se le ocurriría en este momento ir a pasarse una semana de turismo en Haití? A pocas personas se les ocurre. ¿A quién se le ocurre ir generalmente a un país africano a pasarse una semana en un all inclusive? A pocas personas. Y Cuba, no estoy comparando una cosa con la otra, pero Cuba, las noticias que están saliendo de Cuba son de bastante inseguridad, de bastante violencia, y eso no le gusta al turista promedio.
Estás escuchando las noticias como son.
Cuba, Guatemala, Nicaragua son los únicos países de América Latina con periodistas presos, según el más reciente informe del Comité para la Protección de los Periodistas. Al menos 320 reporteros se encuentran encarcelados en el mundo, según el registro, ¿no?, que tuvo lugar hasta el 1 de diciembre de 2023.
Sí, señores, la cifra es la segunda más alta desde el 92, cuando la organización comenzó a realizar precisamente este censo. Claro, a un cubano no le extraña, por supuesto, pero es lamentable, sigue siendo lamentable, y aunque lo sabemos, lo vamos a seguir diciendo. Pedro.
Sí, bueno, es que lo primero que va a correr el gobierno para justificar el encarcelamiento de algún periodista, algún escritor o algún artista, siempre será su desacreditación como tal.
Claro.
Esa es una vieja estrategia de los tiempos de la Guerra Fría y de mucho antes. Creo que es una herencia de la KGB y de la Stasi y de todas las policías políticas. O sea, van a desmeritar el trabajo de reporteril de una persona que se ajuste a la verdad, porque no encaja en los cánones establecidos del Partido Comunista. Así que me imagino que si en Cuba tenemos uno y uno en Nicaragua y demás, pues en América Latina debe haberse hecho un serio trabajo de indagación, porque en México, en cambio, ya saben cuán riesgoso es ser periodista, porque no lo encarcelan, pero las turbas paramilitares lo ajustician en las calles, sobre todo los cárceles de la droga y demás, pero con la anuencia de un gobierno que no hace nada por evitar la muerte de esos reporteros.
Claro, también hay que diferenciar. Vimos durante muchos años algunos periodistas mantenerse no solo presos, sino condenados, pasar años en prisión. ¿Qué ha sucedido? Muchos también han optado por exiliarse.
Es verdad, pero
Toda Europa.
Y le paso a Leopoldo, eso es cierto también. Pero lo más terrible, quizás donde falla la comparación, es que en Guatemala y en otros países donde se pueda perseguir al periodista como tal, ese estudia y se hace periodista. Y por su labor investigativa es que lo matan o lo encarcelan. En Cuba te matan antes de ser periodista.
Tienes que ser oficialista.
El oficialista no está encarcelado porque no hace
porque
esta cosa.
Porque no hace ese tipo de periodismo.
Entonces, el que trata de ser periodista en Cuba lo matan. Es decir, te matan antes de nacer. Digo, te matan en sentido figurado. Te matan antes de nacer como periodista. En estos países te reprimen después que eres periodista. Esa es la gran diferencia. No lo digo yo, nos lo dijo en este programa el ya difunto periodista Raúl Rivero, que era la gran diferencia entre el mundo y Cuba.
Leopoldo, nos queda un minuto. Te lo dedicamos a ti.
Gracias por dedicarme el último minuto, pero habría que decir eso mismo, recalcar un poco esa idea, porque efectivamente la idea de que exista el periodismo independiente en Cuba es absolutamente inviable. O sea, no es permisible que una persona reporte noticias fuera de lo establecido por el gobierno, por el sistema. Así que la represión no es solo la cárcel, y yo me atrevo incluso a cuestionar la validez de esa cifra. Me parece que son demasiado pocos los periodistas que habría encarcelado en Cuba, pero bien, si esa es la cifra, la respeto. De todas formas, pienso que más allá de la cárcel, el periodismo independiente, que es un acto de puro heroísmo en Cuba, sufre mucho más que el solo hecho de ser encarcelado. El solo hecho de ser periodista independiente ya es estar prácticamente
en una cárcel doble.
Sí, sí.
Muy bien. Leopoldo Luis García, gracias. Pedro González Reynoso, gracias. Y a ustedes también, porque hasta aquí llegó Tertulia.